bienvenidas a una ponencia más. Estoy con María Gómez, de Bambú Pedagogía. Bienvenida, María.
Hola, muchas gracias.
María es pedagoga especializada en neurodivergencia y hoy vamos a hablar precisamente de, bueno, qué es la de neurodivergencia, porque igual pues muchas personas nos escuchan y no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Segundo, de igual para mí hay veces que la neurodivergencia, el otro día hablaba con una mamá sobre que observaba mucho, pero que le costaba relacionar todo eso que observaba con cómo solucionar determinados comportamientos, y pienso que igual pues hay niños y niñas que necesitan cosas diferentes y por eso hacen determinadas cosas. Y tercero, también enfocado a tanto a profes como familias, cómo hacer para que estos niños y estas niñas tengan su sistema nervioso lo más regulado posible, con cosas sencillas que no requieran de grandes adaptaciones curriculares, sino que hay veces es como, mira, pues normaliza el uso de tapones en el aula. Puede ser algo muy sencillo, unos tapones que te valen 15 euros o menos. Es algo muy sencillo y para ese niño puede marcar la diferencia.
Pues empezamos entonces por la parte de qué es la neurodivergencia. Quizás, vale. Para mí, o para mí, no solo para mí, sino para la ciencia, cuando se habla de neurodivergencia, realmente de lo que estamos hablando es básicamente quizá de dejar atrás un poco este mito de cerebro normal, cerebro deseable, cerebro esperado, y donde quizá se ven el resto de cerebros. En mi caso, que me dedico a neurodivergencias, pues autismo, TDAH, altas capacidades o la combinación de estas neurodivergencias, realmente poder de alguna manera como dejar al lado esta parte de cerebro normal y entender que hay cerebros que no funcionan como lo que se entiende el cerebro típico normal que se ha vendido toda la vida como neurotípico, porque al final es el más común, o eso se supone, o entonces es el que cumple la norma en cierta medida. Entonces hay otros cerebros que no cumplen esta norma, que tienen esta diferencia, y esta diferencia no es ni mejor ni peor, sino que es un cerebro que funciona diferente, cuyas incluso estructuras pueden ser y conexiones en algunos casos diferentes, lo que hace que su procesamiento, su manera de entender el mundo, su manera de percibir, va a ser distinta a la de los demás y por lo tanto van a tener otras necesidades. Y lejos de quizá como romantizar todo esto, ¿no? Porque muchas veces es como, ah, claro, como ahora todos son neurodivergencias y entonces nadie tiene dificultades. No, que uno diga no es ni mejor ni peor, no quiere decir que no suponga que existan dificultades cuando un mundo está hecho por y para cerebros neurotípicos. Por lo tanto, lo que persigue un poco entender esto, ¿no? De neurodivergencia, y entender un poco también lo que persigue un poco el paradigma de la neurodiversidad, que no deja de ser el, vale, hay cerebros diferentes que necesitan cosas diferentes, vamos a hacer todas las adaptaciones que sean necesarias para que todo el mundo pueda vivir en el mundo que nos corresponde y que es de todos, ¿no? Porque leí una vez una frase que decía que qué curioso esto de que tengamos que incluir a personas en un mundo que también les pertenece. Entonces no se trata de que podamos de esta manera, pero no visto desde la patología, visto desde él. Que se ha dicho siempre de los genios o las personas que han hecho algo distinto, que tenían esas etiquetas, ¿no? Esas etiquetas de raro, excéntrico, no le gustaba mucho a la gente, hablaba poco, siempre estaba con la cabeza pensando, ¿vale? ¿Quiénes eran esos perfiles? A lo mejor, yo en las formaciones siempre me gusta un poco plantear, estamos aquí a lo mejor gracias a cerebros que no funcionaban como el funcionamiento típico. Sin embargo, esta diferencia a día de hoy se sigue viendo como mala, se sigue valorando socialmente como negativa. Incluso dependiendo de qué neurodivergencia hablamos, tenemos el rasero en temido deseado, y es como para mí lo más paradójico. Cómo tenemos cerebros brillantes que estamos viéndolos desde eso, desde el problema, desde lo que no tienen, en vez de enfocarnos en lo que sí, que quizá, bueno, sería lo suyo de cara también a sentirse valioso. Sí. Que poco hay más importante que sentirse valioso así.
Eso es. Que me encanta que comentes lo de en su día, ¿no? Porque este verano estuvimos en Asturias de vacaciones y nos encanta ver rutas del Paleolítico, ¿no? Bueno, pues con sus bifaces y sus movidas. Y justo era una visita guiada gratuita porque la subvencionaba el ayuntamiento y la persona que hacía la visita no podía ese día. La historiadora que hacía la visita, y entonces una chica majísima con un montón de notas apuntadas, que era socióloga realmente, no historiadora, nos hizo la visita. Cuando se enteró de que Miguel era historiador, como que casi se cae de culo la pobre, y Miguel dijo: No te preocupes, que soy contemporanista. Y entonces ya ahí como que se relajó un poco, ¿no? Y no, cuando nos llegó al yacimiento, fue súper chulo porque en algún momento yo le dije, bueno, fuimos a una iglesia que no tenía simetría. Y entonces yo estaba sufriendo un montón, tal, no sé qué. Total, que bueno, salió la conversación de que ella era, antes de ese trabajo, había estado en una fundación de ayuda al autismo. Y es como, madre mía, es que me rodeo, ¿no? De gente relacionada. Y entonces le dije, lo que te voy a contar te va a encantar. Y es que el otro día leí un estudio que dijo que los genes neandertales que tenemos todos mezclados en nuestro genoma están asociados a las personas autistas. Esto no quiere decir que sean más autistas ni nada, ¿no? Sino que lo han pervivido esos en el genoma neandertal. Entonces, puede ser, para mí es una hipótesis bastante plausible, ¿no? Que gracias a las personas neurodivergentes, las personas autistas o las personas con TDAH, ostras, que eso fuera los que se atrevían a tomar riesgos, hacían las cosas diferentes o tenían mucha atención al detalle, tenían ese hiperfoco, ¿sabes? Para mí tiene muchísimo sentido y espero que en estos años se estudie esta parte de ese enfoque, como yo me lo imagino, sin querer romantizar ni mucho menos, ¿no? Pero era que cada persona aportaba desde su fortaleza, ¿no? Es lo que yo me quiero imaginar. Y en un
Eso
entorno
es.
natural es bastante más fácil que los entornos artificiales que tenemos ahora, que las dificultades que este tipo de población neurodivergente tienen en el día a día estuvieran mucho más minimizadas y brillaran más sus fortalezas que sus dificultades, entre comillas.
Eso es. Eso es. Y sobre todo, al hilo de esto que dices, ¿no? Para mí también es significativo el, vale. La parte genética en todo esto relacionado con las neurodivergencias es absolutamente, su peso es absolutamente tremendo y ni mucho menos es genética que no sea dominante precisamente, o sea, no
Sí.
tiende la evolución precisamente a seleccionar. De modo que digamos, no, mira, es que claro, pues es que ha visto la evolución, que esto no, y entonces, no, no, realmente no tiende a eso, o sea, es una genética bastante dominante. Por lo tanto, pues bueno, creo que independientemente de lo que podamos pensar por lo que se ve en la superficie, ¿no? Por esta parte quizá más capacitista y más de lo que del bien y del mal basado en la capacidad y basado en todas estas cosas, pues es que hay algo mucho más aplastante que de alguna manera nos está diciendo que bueno, que es que hay, igual hay características y habilidades que nos han hecho salir adelante. Entonces, pues bueno, igual en unos años estamos dándole una vuelta a todo esto. Vamos, que nos han hecho salir adelante, yo no tengo ninguna duda. Yo en mi trabajo me sigo fascinando después de 11 años y eso no me pasa en ningún sitio de mi entorno de con nadie. O sea, yo a día de hoy hay días que conozco a una persona nueva y digo, no me lo puedo creer. ¿En serio es capaz de ver, hacer, oír, patronizar, hacer? O sea, entonces, pues bueno. Es algo, sin querer, por supuesto, romantizar toda la parte de dificultades, de desafíos, como lo queramos llamar, sin romantizar todo eso, pero también que vienen dadas en un porcentaje altísimo por el entorno en el que estamos,
Eso
por
es.
cómo estamos, por el entorno, por todo eso, que también es que eso es como muy importante al final dejarlo muy claro.
El entorno, el ritmo de vida, ¿no? Harari, que es un autor, bueno, se está haciendo muy famoso, no es de mis favoritos, pero se está haciendo muy famoso, entonces, como que hablaba de que, como que realmente, como que harían lo que tenían que hacer por la mañana, cazar o recolectar o hacer cuatro herramientas y ya está, ¿sabes? No estarían de 8 a 6 de la tarde, como que tendrían mucho. Bueno, también, pues igual te come un dientes de sable, las cosas como son, pero
Sí.
tenían un ritmo de vida con mucho más tiempo libre, que es algo que afecta mucho más a las personas neurodivergentes. Y luego la naturaleza es un entorno, para mí, regulador por
Sí.
antonomasia. Entonces,
Sí.
igual brillaban más porque estaban menos desregulados, que creo que es como el gran problema que hay con las personas neurodivergentes ahora mismo.
Eso.
La desregulación que les está dando ajustarse a un entorno que no les reconoce como parte de la sociedad, ¿no?
Sí, y que muchas veces por todos estos estereotipos que hay alrededor de las neurodivergencias, no solo la sociedad no les reconoce, sino que ni siquiera ellos se reconocen a sí mismos. Porque claro, con todo es difícil muchas veces que puedas de alguna manera darte cuenta o identificarte dentro de un colectivo para el cual tienes unos tremendos estereotipos hasta tú mismo. Por lo tanto, no vas a pensar que quizá exista la posibilidad de, sino que todo lo vas a achacar, pues bueno, sobre todo a las posibles etiquetas que has tenido durante toda tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que a mí me cueste porque realmente sea como, no, es que esto es para mí hostil? No, no, es que lo que te pasa a ti es que eres un asocial, un vago, un excéntrico, un no sé, un lo que sea, ¿no? Entonces, claro, también esta parte de no saber quién es uno impacta mucho y hace mucho daño. ¿Cuándo llega mucha gente a saber quiénes son? Cuando ya llegan un momento donde ya no pueden sostener esta realidad, donde esta realidad ya les acaba arrollando. Y el problema también no solo es que te acabe arrollando, sino que toda tu vida, cuando no, nadie te ha visto, cuando has sido pequeño, toda tu vida la has construido en función de no saber quién eres. Por lo tanto, es hasta posible que hayas elegido un trabajo que te viene fatal, un entorno que te viene fatal, todo lo has elegido en función de no saber qué necesitas. Entonces se suma como una mayor problemática, ¿no? Pero es verdad que al final saber quién eres es lo que mueve todo, todo absolutamente para poder estar bien, para poder estar.
Yo sé que para ti como que la neurodivergencia es algo global, pero igual para las personas que nos están escuchando, igual nos vendría bien como poner etiquetas un poco más precisas, sabiendo que
¿Vale?
esto es una globalidad, o es tu forma de verlo, es que es una globalidad y que muchas veces hay esas dobles excepcionalidades, a veces todavía con más combinaciones, ¿no? Y que a veces están entremezclados, ¿no? Por eso hablamos de perfiles neurodivergentes en contraposición a perfiles neurotípicos. ¿Cuáles serían como esas etiquetas que igual ayudan a la gente más a colocarse? Y antes te voy a hacer un comentario. Hablando este verano con mi amiga Jessica, me decía que leyó un post que hablaba como características de los adolescentes con Asperger, ¿no? Y que ella no hubiera leído ese post si hubiera puesto características de los niños con autismo, porque no hubiera asociado autismo a algo que a ella le interesara leer. Sin embargo, Asperger
Eso
como que
es.
le dio curiosidad. Y la
Eso
autora
es.
especificaba al final cómo he usado Asperger, aunque es una terminología obsoleta, precisamente para que la gente lo lea, ¿no?
Sí. Y es increíble cómo cambia la percepción en función de, sobre todo, es muy notorio, ¿no? Al final, con esos dos términos, porque se asocian como a cosas absolutamente diferentes. Y cómo, para mí, lo más curioso quizá de todo esto es cómo cada persona tiene un estereotipo tan claro de lo que es el autismo y lo tiene claro, pero grabado a fuego, que es que incluso aunque yo diga, no, bueno, es que es un espectro, es como, no, no, porque yo conocí una vez un niño que. No porque yo conocí o no porque yo he visto la serie de The Good Doctor, o sea, cada uno tenemos como un estereotipo y de alguna manera, yo entiendo que es difícil entender que es un espectro tan, 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 tan variado y tan variable, lo entiendo perfectamente que puede costar muchísimo verlo, pero es curioso cómo se tiene tan marcado esta parte de estereotipo y hace que, claro, incluso dentro de lo mismo, cuando ya desde el año 2013 el síndrome de Asperger ya no existe como ente, sino que todo es trastorno del espectro del autismo, llamado así, aunque a mí la palabra esta de trastorno no me gusta, pero todo es espectro del autismo. Y entonces, al final, existe esta variable. Yo si yo digo que trabajo, cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Que todavía se acababa como casi de quitar el síndrome de Asperger. Cuando yo decía, no, trabajo con personas con síndrome de Asperger, ¡hala! ¿Y qué habilidad especial tienen? ¿O en qué se les da bien? ¿O porque son genios, no? ¿Por qué tal? Y cuando hablaba de, ah, no, pues el trabajo con personas autistas, o yo entonces decía con autismo cuando empecé a trabajar, luego ya dejé de decirlo porque entendí que no eran como querían ser llamados la mayoría. Cuando yo decía, trabajo con personas con autismo, decían, ¡hala, pobrecitos! Y, jo, ¿por qué se autolesionan, no? O porque y habla Y, o sea, hay esta parte y claro, ¿qué hace? Que es difícil, ¿no? Que tú vayas a mirar características de si de por sí es una realidad que te, vamos, que te pilla, o sea, a años luz, que no crees siquiera en la posibilidad de. Entonces, pues bueno, muchas veces yo creo que también, aunque un poco es verdad que desde esta parte capacitista de entender como el Asperger como mejor o que el autismo, ¿no? Que aún así hay mucha gente que quiere, con esto, quiere seguir con esta denominación. Pero bueno, creo que también ha abierto la puerta a que haya personas que descubran cosas que a lo mejor si hubiera puesto autismo no hubieran mirado, ¿no? Igual que, bueno, igual que muchas veces, pues puede abrir esa parte de, ah, bueno, lo voy a leer o lo voy a mirar de alguna forma. Y respecto a lo que me decías de neurodivergencias, yo en particular me dedico a personas, a trabajar con personas autistas, personas dentro con personas TDAH, aunque la T, a mí es, para mí es como una palabra completa, o sea, para mí TDAH es como TDAH, o sea, como que, porque a mí la T no me dice nada, pero es como TDAH escrito incluso con, ¿sabes? Entonces, para mí es como TDAH, entonces, pero bueno, si lo queremos llamar de otra manera, pues personas con atención divergente o déficit de atención e hiperactividad, como lo
Pero
queramos llamar.
yo lo del déficit no lo veo. Para mí es como
Claro, es
una
que es
forma
una.
diferente de modular la
Sí,
atención, porque la atención
sí.
la tienen, ¿eh?
Sí,
No hay un
tiene un
déficit.
nombre terrible. O sea, quiero decir, no solo terrible por la parte de trastorno, sino porque es un nombre que no habla absolutamente nada de lo que pasa. O sea, es imposible verte identificado, ya te digo, porque si tienes un perfil como predominantemente hiperactivo, bueno, puedes, quizá, si te dicen déficit de atención e hiperactividad, puedes decir, uy, eso me suena a mí que no sé cuántos, pero es que si es la parte de déficit de atención, es que no vas a verte. O sea, digo, todo mal el nombre. O sea, todo mal porque no tiene sentido ninguno. Entonces, y también me pasa lo siguiente, que si hablas de atención divergente, la gente no sabe a qué te estás refiriendo. Entonces, cuando yo digo a lo mejor perfiles de atención divergente, es en plan, ¿eso qué es? ¿Sabes? Entonces digo, ojo, si ya de por sí se está quedando gente fuera, como decimos, vemos otro nombre, pues ya la gente no va a saber ni de qué
Hay que
estamos
inventar
hablando.
un nombre mejor.
Entonces, inventar un nombre mejor. Hasta entonces, para mí es como TDAH, pues como si lo escribiera TEDEA, o sea, así escrito, ¿no? Entonces, dentro de aquí, luego, la combinación de estas dos neurodivergencias solas o las dos con altas capacidades intelectuales. Entonces, ¿qué es lo que se conoce como doble excepcionalidad? Y en el caso de que convivan en la misma persona, una persona, su neurotipo sea altas capacidades, autismo y TDAH, hablamos de excepcionalidad múltiple. Entonces, pues esa es un poco a la parte. Que por otro lado, es como para mí muy importante siempre dejar claro, aunque no vayamos a entrar en eso, que por supuesto que sí, que pueden darse en la misma persona altas capacidades y autismo, altas capacidades y TDAH, y por supuesto altas capacidades, autismo y TDAH. De hecho, el autismo y el TDAH tienen una correlación altísima. O sea, porque al final hay una correlación que cada vez los estudios la sitúan más alta y va a llegar un punto en el que, como sigamos subiéndola, pues es que va a pasar lo que tiene que pasar, que es que empecemos a pensar dónde estamos poniendo la separación cuando hay tantas cosas que son similares. Entonces, este sería un poco como, bueno, esta parte quizá más enfocada a neurodivergencias a la que yo me puedo dedicar. E importante, pues, tener en cuenta también que muchos perfiles de altas capacidades no van a ser solo perfiles de altas capacidades, porque la doble excepcionalidad, pues, también cada vez los porcentajes, hablamos de un mayor porcentaje de doble excepcionalidad frente a un mayor porcentaje, frente a un perfil de solo altas capacidades intelectuales. Entonces, ¿pueden darse solitarios? Sí, pueden darse, por supuesto, no voy a decir yo que no. Yo me encuentro con pocos, pero también porque yo me dedico a lo que me dedico, entonces a mí
Sí.
me llegan los que me llegan, ¿no? Pero es cierto que bueno, pues que al final la ecuación, y es cierto que cada vez los estudios hablan más claro de que a mayor capacidad intelectual, mayor también correlación con otras neurodivergencias, en particular con autismo y TDAH, en particular con estas dos. Entonces, pues bueno, también es para mí una parte muy importante de mi trabajo que empecemos a perderle el miedo a esta posibilidad,
También
porque hace mucho
estaría,
daño.
hace daño, sí. También estaría incluido el Tourette, síndrome de Tourette, ¿no? Aunque no es tu campo, pero
Sí,
estaría también ahí incluido.
digamos que de alguna manera hay hay en cosas que puede haber como más o menos consenso, o sea, es decir, hay quizá colectivos que de alguna manera se ven más dentro de vale, ¿qué es una neurodivergencia? Y dónde está el corte a veces respecto a cómo, ¿no? O sea, si es, depende de nacimiento, genética, de cómo impacta en tu vida o cómo no impacta, en qué momento, o sea, un poco como este tipo de cosas. Al final, cuando hablamos de neurodivergencia, hablaríamos de cualquier funcionamiento cerebral que diverge de alguna manera del funcionamiento típico, entendiendo que luego hay otras variables que influyen en esto, ¿no? En cómo va de alguna manera a influir y cómo va a ser la manifestación de lo que sea que tú seas o de cualquier manera. Pero de alguna forma el corte creo que estamos como construyéndolo. Creo que estamos en un momento donde hay quizá colectivos que se vean más dentro y colectivos que quizá o familias de colectivos o profesionales de colectivos, que luego aquí entraría también la parte de la autorrepresentación y la importancia de la autorrepresentación y de la autodeterminación y de la autodenominación de cada colectivo. Pero bueno, al final iríamos como por el funcionamiento que no es el típico, que no es el típico respecto a conexiones y que muchos al final de estas cosas pues acaban dándose la mano, ¿no? Como hablábamos al final de esta parte también, ¿no? TDAH, autismo, altas capacidades, pues se van a dar la mano en muchas cosas y va a haber ahí también como muchas cosas que van a ser curiosas, llamativas y que quizás si sabemos ver vamos a ahorrar también mucho sufrimiento a muchas personas.
El otro día me contaba una persona que conozco que a raíz de algo que yo había comentado sobre una manta de peso, fíjate, para que veas algo tan trivial, como que ella había empezado a indagar y claro, excepcionalidad múltiple, ¿no? Entonces es como, ¡guau! Ella estaba como todavía aterrizando, ¿no? Y qué importante, ¿no? Porque igual esa persona, pues no pareces lo suficientemente inteligente porque igual tienes TDAH, y no parece que tienes TDAH porque eres autista, y no parece que eres autista porque eres demasiado inteligente, demasiada chica, ¿no? Que esto es algo de lo que podemos hablar y camuflas increíble, ¿no? Entonces, qué importante que podamos dar esta información no solo a las familias, pero sobre todo a los docentes, ¿no? Porque a las familias igual, dependiendo de sus recursos, intereses, capacidades y demás, pues igual tienes más, bueno, más margen de maniobra, pero para muchos niños y niñas el aula es el único sitio en el que se van a poder descubrir estas cosas, y especialmente en el caso de las niñas. En una de las ponencias contaba María que me salió en Instagram un vídeo de niños y niñas con autismo, que les daban una gelatina salada. Para medir un poco la capacidad de camuflaje que tienen las niñas. Entonces las niñas se la ponían en una cara de asco que lo flipas y decían, está muy bueno, ¿sabes? Como camuflar de mal mil. Y esa misma pregunta a los niños era como en plan, ¿por qué tiene sal? Esto está salado, ¿por qué lo has cocinado así? Y cuando le preguntaban a los niños, oye, ¿no crees que la otra persona se sentirá mal? Y era como, ¿qué va? No, o sea, le saldrá mejor la próxima vez si le digo que le ha echado sal y que la gelatina no lleva sal, ¿no? Entonces, para mí hay un sesgo de género súper importante aquí, que yo ahora soy capaz de verbalizarlo y decirlo, pero hace muchos años en una clase de la universidad, yo no tenía tanta información como tengo ahora, dijeron que el autismo era una enfermedad de hombres. Y cuando yo levanté la mano, o sea, soy mucho de levantar la mano y tocar las narices, ¿sabes? Y dije que, bueno, que igual era por todo lo que habíamos estado hablando anteriormente, que justo hacer ese tema de la mayor necesidad de las mujeres de encajar. No, no, esto es como la esquizofrenia, es de hombres y ya está. Cada de niña, ¿sabes? Pues no sé, pues, ¿qué? No voy a decir quién me lo dijo porque además la aprecio, ¿no? Es simplemente que dentro de la misma comunidad universitaria, dentro del área de psicología, todavía hay estos falsos mitos de, no, las niñas no pueden ser autistas o miren a los ojos, ¿no?
Sí, y además falsos mitos que están tan como tan grabados a fuego que es difícil. O sea, es difícil incluso dentro de personas que a lo mejor ven un poquitín más allá, o da igual, porque es como ven un poquitín más allá, pero luego siempre es como, bueno, a ver, puede encajar, pero es que me ha mirado a los ojos. O sea, además siempre es como el mismo, como la misma lista, ¿no? O sea, de verdad, ya a mí me dan ganas de imprimir una lista con cuadritos para hacer check y decir, venga, va, a ver si hacemos bingo o qué hacemos, porque es increíble siempre es con el mismo estereotipo de mirar a los ojos, de la empatía, bueno, pero tienes amigos, bueno, pero tienes pareja, bueno, pero si tienes un trabajo, bueno, pero, o sea, siempre como esta parte de si sí que te pones en el lugar, si yo cuando te hago una broma sí que la entiendes, si sí que, o sea, todo basado en esa parte. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el sesgo es absolutamente tremendo, no solo, o sea, por la parte de los estereotipos que tenemos, sino ya el sesgo de niño niña, sea, es una absoluta barbaridad, pero es que aún a día de hoy hay mucha gente que no se lo cree. O sea, que profesionales que cuando les llega esta información, no se lo creen. O sea, no creen que esto sea real, no creen que esto, no, una vez a un cartel que mandé para una charla que vimos aquí en el Centro Municipal de Igualdad sobre autismo en niñas y mujeres, la mandó una amiga mía a un grupo de médicos de un hospital de aquí. Y un pediatra súper famoso aquí en mi ciudad se puso jajaja, le era un cartel que ponía autismo en niñas y mujeres, no sé qué, no sé cuántos, que no estamos teniendo en cuenta, tal, tal, bueno, pues así para la charla. Y entonces puso jajaja y dijo, ahora va a resultar que el autismo también diferencia a niños y niñas y que también esto va a tener que ver con cosas de niñas y mujeres y no sé cuántos y tal. Claro, es como, ¿qué te va a explicar a ti? O sea, si ya el sesgo que tenemos en medicina con las mujeres es brutal, pero ya para la parte física, pero es que encima para salud mental es aún más brutal, pues ya no te digo en algo como el autismo. O sea, es absolutamente bestial. Y cómo está como desde pequeñas absolutamente condicionado por esa parte de enmascaramiento, por esa parte de encajar, por esa parte que es una barbaridad. Todo lo que se observa en niñas. O sea, cómo se ve y cómo se ven esas diferencias. Esas diferencias de comportamiento y que no son genética, que no son por otra cosa que toda la parte que tenemos montada como sociedad. O sea, todo lo que te permito a ti o lo que no te permito a ti. O sea, todo lo que veo, ya no solo de la parte que podemos ver estereotipada como negativa, ¿no? De cómo podemos ver negativo en sociedad, autismo, TDAH, sino incluso con la parte de altas capacidades o incluso con niños a lo mejor varones de una misma familia, de los que se tiene clarísimo que son súper inteligentes y niñas, bueno, pues a ver, que te dicen, bueno, a ver, tonta no es, pero bueno, tampoco, ¿sabes? Y es como, claro, ¿qué ocurre con estas dobles excepcionalidades? Y ya con la excepcionalidad múltiple es la bomba absoluta, que no se ve ni una cosa ni la otra, como tú decías. Que no eres suficientemente nada. O sea, no eres ni suficientemente listo, ni suficientemente autista, ni suficientemente TDAH. Entonces, ni brillas ni nada. O sea, no se ve la parte que brillas, pero a muchas veces tampoco se ve partes que digas, jo, pues quizás habría que atenderlo. Ojo, pues parece que esto realmente le está generando un impacto, porque estás de alguna manera intentando encajar, pertenecer, sobrevivir como puedas de alguna forma. Y también porque se espera como en cierta medida el ver la doble excepcionalidad, por ejemplo, cuando hablamos de doble excepcionalidad de autismo y altas capacidades, esperamos ver como una parte súper clara de altas capacidades y una parte súper clara de autismo. Y esperamos verlo como dos entes separados. Cuando realmente, cuando esto, una persona es una persona de doble excepcionalidad, no hay se ve una cosa y se ve otra. O sea, yo siempre les digo en las formaciones, al final esto es como mezclar acuarelas de dos colores primarios y te sale un secundario. O sea, el color secundario es la doble excepcionalidad. Que resulta que puede ser que haya algún borde que se te quede en tu mezcla de acuarelas del color primario. Sí, claro. Pero es que si seguimos intentando, queriendo ver perfiles puros de cosas. Aparte que ya si la pureza es la estereotipo de 1980, pues ya lo llevamos claro. Pero es que aunque la pureza de estereotipo sea un poco más actualizada, no lo vamos a ver. Porque vamos a esperar ver cosas que no van a estar en la persona. Y mientras tanto, lo que vamos a conseguir van a ser personas que nunca son suficientemente listas, pero tampoco son suficientemente autistas, pero tampoco son nada. Y claro, y es muy duro. Y cuando uno llega a la edad adulta, sin saber quién es muy difícil. Y mucha gente llega cuando ya no le queda energía, cuando ya no puede más. Y muchas veces, bueno, por eso cuando hablamos, cuando la gente habla también de es que qué manía con etiquetar. Es que qué manía con no sé qué, es que qué manía, no, o sea, es que no, es que qué manía, no, es que es, esta manía quizá esté salvando vidas. Esta manía quizá haga que haya personas que resulte que en su infancia o en su adolescencia sepan quiénes son. Y resulta que encuentren personas que les puedan ayudar y resulta que encuentren un grupo al que pertenecer. Y es que se nos olvida esta parte. O sea, yo llevo un grupo de mujeres, mujeres diagnosticadas en la edad adulta, de autismo o de doble excepcionalidad o de excepcionalidad múltiple, pero cuya base siempre es el autismo, y nos reunimos 2 veces al mes online. Y entonces, bueno, un poco ahí hacemos de todo. En el grupo es bastante chulo y divertido, pero una de las cosas que más les sorprende, una chica me decía un día, dice, cuando hemos terminado de la primera reunión, dice, no podía parar de llorar. De llorar y de llorar y de llorar. Dice, porque era la primera vez en mi vida que cuando yo cuento algo, el resto de la gente que me está escuchando hacía así. Decía, nunca me había pasado contar algo y que la gente hiciera así. Dice, no sabía ni qué hacer en esos momentos. O sea, no sabía qué podía hacer, porque era como, pero que no tengo que justificarme, que no me están diciendo, eso te pasa, es muy raro. Pero ¿cómo te va a pasar eso? Anda, pero eso no le pasa a nadie. Anda, pero sí. Entonces, al final, esta parte que es tan importante, tan vital, tan de poder querer sentir que tu vida tiene sentido o que no la tiene, se nos olvida. Se nos olvida tenerla en cuenta y nos centramos en vamos a no diagnosticar, vamos a no etiquetar. Todos somos diferentes, sí, todos somos diferentes, pero es que lo estáis diciendo y no lo estáis creyendo. O sea, todos somos diferentes, pero no me molestes mucho. Todos somos diferentes, pero yo no te voy a avisar con tiempo de los planes porque tienes que ser más flexible. Entonces, no todos somos diferentes. Entonces, somos diferentes para lo que queremos, para lo que nos interesa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante como ser muy honestos con nosotros mismos y entender por qué yo no quiero poner etiquetas y qué pasa con esto y qué ocurre con esto de no poner etiquetas, qué ocurre cuando la gente no sabe quién es, porque es muy grave cuando la gente no sabe quién es. Y cuando yo veo niños o niñas diagnosticadas que de alguna manera es como que ya es como, vale, sobre todo a lo mejor adolescentes, ahora trabajo con dos adolescentes de 17 años, que han llegado un poco ellas a la conclusión de, oye, es que a mí esto me encaja con esto que empiezo a leer, a mí me encaja con quién soy yo, o sea, que me encaja, pero mucho. Y entonces, una me decía el otro día, ¿sabes ahora cuál es mi miedo? Me decía, que me digas que no. Que me digas que no lo soy. No que me digas que sí. Dice, mis padres están preocupados porque cómo me va a afectar que me digas que sí. Dice, y yo pienso, lo que me afectaría sería que me dijeras que no. Porque por primera vez en mi vida siento que tiene algún sentido todas estas cosas. Y ella me decía, además, es que me encanta, es fascinante, siempre le digo que lo que aprendo y que cómo lo explica todo. Ella me decía, yo en mi cerebro tengo todo guardado como en armarios que tienen como cajones. Y los cajones de cosas, de información, de cosas, tienen como un nombre. Y dije, entonces, yo hay un montón de cosas de mí que no entiendo, de mi vida que no entiendo, de mis relaciones sociales que no entiendo y que no tienen cajón, que están dando vueltas y que hacen mucho ruido. Dice, y ahora cuando te cuento cosas y tú me dices cosas de, ah, vale, ah, mira, pues esto es por tal, uy, pues esto es por tal, dice, de pronto se meten en cajones. Y es como, ah, vale, que esto que estaba dando vueltas por aquí, que era como, ¿por qué esto no te salía? ¿Y por qué esto resulta que tal? ¿Y por qué tú entendías esto y no sé cuántos? Ahora resulta que tiene un cajón. Y entonces, un día que hablaba con ella de esto de los cajones, le decía, y para mí hay algo más importante, que ya no solo las cosas tienen cajón, sino que hay cosas que estaban en el cajón equivocado. Hay cosas que estaban en el cajón de qué exagerada eres, porque tal, y ahora ya no van en ese cajón. Ahora van en el cajón de no, no, exagerada no. Es que toda la parte sensorial de la luz te deja tocadísima, no eres una exagerada. Es que esto va en el cajón de integración sensorial, no va en el cajón de soy una exagerada y no se me puede decir nada. Entonces, todas estas cosas que de alguna manera se reubican, ¿no? Y no, no es que resulte que es que cuando alguien te cuenta algo y tú no sabes cómo reaccionar, es que te da igual la gente, o seas una persona fría. No, es que realmente hay otra cosa que es la que está pasando y no tiene nada que ver ni con que seas una mala persona. Entonces, los cajones de soy una mala persona, soy fría, no soy cariñosa, ya no están. Y claro, y eso hace que, bueno, que uno respire como de otra forma. O sea, que uno sea de otra manera y que uno viva de otra manera. Entonces, pues eso a los 5, a los 7, a los 10, a los 12, a los 20, muchísimo mejor que a los 56, que es con
Totalmente de
las
acuerdo.
personas con las que trabajo, que no, que no. Y se puede, por supuesto que se puede, nunca es tarde, nunca es tarde, por Dios. Pero hombre, dado que solo tenemos una vida, pues cuanto antes empecemos a
Claro.
vivirla como lo necesitamos, mejor.
Con menos sufrimiento, ¿no? O con más
Dios.
autoconocimiento. Se me viene a la cabeza la historia de una de mis alumnas que, bueno, cuando todo esto que estamos contando se junta además con adversidad temprana y trauma, que entonces puede dar lugar a diagnósticos como TLP, trastorno límite de
Sí.
personalidad. Entonces me estoy acordando de una alumna en que me contó determinadas cosas de su hermana, como de refilón, ¿sabes? Como. Y entonces yo tengo un poco como un. No sé cómo llamarlo, como que me quedo en el detalle y la generalidad a la vez, ¿no? Es algo
Claro.
como que me viene muy bien para mi trabajo. Igual en otros sitios no me viene tan bien, pero para mi trabajo me viene muy bien. Y entonces era un curso en grupo y le dije, me gustaría hablar de tu hermana si te apetece. Y me empezó a contar cosas y yo creo que tu hermana no tiene eso. No creo que tenga un LTP, creo que tiene trauma y un perfil de excepcionalidad múltiple. No sé, le mandé algunos vídeos de la web de BEA, de ese ama variante, ¿no? Que me hubiera encantado que estuviera así, pero claro, no podemos decirle a la gente, vienes a grabar mañana. Esto no es fácil, ¿no? Entonces, le mandé algunos vídeos y es que ni siquiera hizo falta que ella hablara con su hermana, es que su hermana, que la siguiente vez que se vieron, que vivía en otro país, vino. En plan, resulta que es que no tengo este trastorno. Tengo esta otra etiqueta que me cuida y se enfoca en mis fortalezas como persona.
Eso es.
Y esto, es que para mí esto es algo alucinante, ¿no? Y
Eso
realmente
es.
las personas que la diagnosticaron en el pasado tiraron del DSM. O sea, no quiero decir que hicieron mal su trabajo. Creo que no tuvieron en cuenta las casuísticas especiales de las personas neurodivergentes y además el hecho de ser mujer, con todo lo que ello implica a nivel
Sí.
de diagnósticos, no solo del apartado de psicología, de psiquiatría, sino de todos y cada uno de los espacios, es decir, de toda la medicina, pero no, de todos los
Sí.
espacios que ocupamos.
Sí. Sí. Y es flagrante para mí como los errores de diagnóstico que hay en mujeres, porque es, claro, es una locura. O sea, es una locura las cosas que pueden llegar a decirles, y sobre todo una chica me decía un día, es que a veces siento que vivo en un thriller psicológico, o sea, un thriller donde yo le intento decir a alguien, no, no, mira, es que he visto un vídeo sobre, y es que creo que, a un profesional, entonces le dice, bueno, dejad de ver vídeos, es que ahora con TikTok, es que ahora resulta que todos sois expertos en neurodivergencias, es que no sé cuántos, es que ahora una ola de diagnósticos, es que, ¿sabes? Todo así, todo como balones fuera. Pero es muy fuerte cómo hay esta parte de trastornos de salud mental diagnosticados, varios. O sea, a mí cada vez que me llama una mujer adulta, cuando me dice, no, es que bueno, tengo otros diagnósticos, es que es como, es que ya sé de qué cuatro o cinco me va a hablar. O sea, porque siempre nos movemos en los mismos. ¿Cuál es? Claro, ¿qué es esto, lo terrible de esto? Pues que de alguna manera impacta en la persona, o sea, es decir, no solo porque no estás viendo lo que realmente hay y que de alguna forma la evidencia nos está diciendo claramente que esto hay que tenerlo en cuenta, sino porque le estás diciendo a una persona, o sea, una persona pasa por tres profesionales diferentes y no digo obviamente todo el mundo, siempre me gusta decir, por favor, claro que hay profesionales buenísimos, formadísimos, actualizadísimos, o sea, por supuesto que sí, pero es que no es por desgracia lo que me suelo encontrar. Entonces, una persona pasa por tres profesionales diferentes. Y cada uno le diagnostica una cosa. Curioso para mí de todo esto es que esos tres diagnósticos entre sí no tienen nada que ver. O sea, es decir, no puedes justificar las cosas de uno con otro. Sin embargo, si quitas esos tres y metes, por ejemplo, como pasa con muchísimas mujeres adultas, el autismo en la ecuación, resulta que las características que tú has cogido así de esos tres diagnósticos sí encajan todas con otra cosa que no estás queriendo ver. ¿Qué ocurre? Que ¿de qué va a depender muchas veces? De la narrativa que la persona vaya a contar. Entonces, y de que, claro, si te van a ver 12 minutos y tú la narrativa que cuentas es una u otra, sin por supuesto que decir que tiene la culpa la gente que lo cuenta, ¿eh? O sea, buenamente lo hacen y bastante que intentan buscar esa ayuda a pesar de las puertas que se les cierran. Pero, claro, en función de lo que tú digas, así van a decir, esto, uy, lo otro, sin ver lo más grande. Es como la imagen esta del elefante y cada persona es con los ojos tapados y cada uno toca una parte, ¿no? Pero es que, claro, cuando a lo mejor yo en una formación o en algún curso digo esto, si hay profesionales, pues les veo las caras, en plan como, ¿qué nos están viniendo a decir? O sea, que estamos confundiendo TOC, trastorno límite de la, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de la personalidad, trastorno de depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, que lo estamos confundiendo con, vale, pero es que resulta que lo que la evidencia nos dice es que ahora mismo esto es tan flagrante que hay hospitales que tienen protocolos precisamente en el que hay criterios clarísimos. Si una mujer llega con una sintomatología muy grande de ansiedad, que tampoco hay muy bien algo que lo justifique de alguna forma, y esa mujer tiene más de un diagnóstico por diferentes profesionales diferentes entre sí, un diagnóstico de temas de salud mental, esa mujer tiene que ser como sujeto de una valoración de autismo. Entonces, no es que lo digamos porque digamos, no, es que no estáis viendo, no es que la evidencia nos lo está diciendo. Y sobre todo que es muy peligroso. O sea, yo una chica con la que trabajé tenía 21 años y 5 diagnósticos psiquiátricos diferentes, que entre sí no tenían nada que ver. Nada que ver. O sea, que no podías confundir uno con otro. Y por supuesto, medicación para los 5. Y entonces esta chica acabó ingresada varios meses por los efectos secundarios de toda la medicación que estaba tomando y que, por supuesto, no necesitaba. A día de hoy, por suerte, tiene 4 quitados, 4 de los 5, uno todavía no lo ha conseguido y tiene el diagnóstico, bueno, en particular de doble excepcionalidad, o sea, de autismo y altas capacidades. Pero claro, estamos haciendo mucho daño a muchas personas y, sobre todo, para mí esta chica me daba mucha pena que me decía, es que yo no me quería quedar sola conmigo misma. Porque yo pensaba que si tengo 5 trastornos psiquiátricos, debo ser peligrosísima. O sea, debo ser una persona muy peligrosa conmigo, con mi entorno. O sea, ¿quién soy? Si tengo 5 diagnósticos psiquiátricos. Entonces, claro, esta parte es como muy importante tener en cuenta que no puede ser que no nos deje ver la realidad de las personas y que estos estereotipos tenemos que tirarlos abajo. Y que uno puede tener un procesamiento absolutamente autista, de manual, de decir, madre mía, y que aparentemente, o sea, yo siempre digo, para mí la persona más de procesamiento, más autista, más puro que he visto en mi vida, y he trabajado con perfiles, me da igual, de grado 1, de grado 2, de grado 3, de todo lo que sea, es una mujer con la que trabajo de 50 años, que es vicedecana de una facultad, y una familia, y no hay para mí procesamiento autista más puro que esa mujer. O sea, para mí es flipante, porque es como absolutamente el cómo procesa un cerebro autista. Pues esta mujer fue a una asociación y le dijeron, hemos dudado, pero altas capacidades solo. Y claro, no, y ella dijo, pues a mí hay cosas que no terminan de encajarme en esto. O sea, ella decía, yo a mí esto no, o sea, hay cosas que no. Y ella me decía, antes no me gustaba vivir. Y ahora que sé que soy autista, me gusta vivir. Entonces, me gusta vivir. Antes fantaseaba con tener una enfermedad terminal. Y ahora no. Antes vivía por responsabilidad y ahora me encanta, porque ahora sé dónde puedo ir, ahora sé que hay sitios que no, ahora sé que no hace falta que rompa todos los silencios de las salas, ahora sé que puedo vivir, disfrutar, estar tranquila y sé lo que necesito. Pero claro, si no, no lo sabes. ¿Qué sabes? Que bueno, que te dicen cosas, ¿no? Es muy difícil esto. Es muy difícil poder vivir así de alguna manera. Entonces, pues es muy importante saber verlo, quitarnos este estereotipo tan grande que tenemos, sobre todo las mujeres, de no puede ser autista porque cualquier cosa, que es tan, tan, tan flagrante, de verdad. Incluso en perfiles que son claros, yo me encuentro con profesionales que se lo pones en bandeja, que o sea, les dices, se observa esto, 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 esto. No. No, yo no lo veo. Yo no lo veo, pero no has visto. Tampoco estás para mirar. O sea, es decir, yo no lo veo si miras, pero si no miras, pues te está complicado ver, ¿no? Pero no hay manera. Yo ya suelo incluir al final de los informes como un montón de referencias, de referencias de estudios científicos, en plan como, esto no lo digo yo, porque de pronto haya dicho, ah, ahora todos somos autistas, ¿sabes? No, pero así es. Así es.
Es tristísimo, María, y a la vez yo lo veo, o sea, yo intento siempre enfocarme en la esperanza, ¿no? Veíamos una serie Atípica, me parece que se llama, soy horrorosa para los nombres, de un
Sí,
adolescente
sí.
que es autista, ¿no? Y
Sí.
entonces, pues estábamos viéndola y me dice, la serie, me dice una de mis hijas, la serie va del chico, pero ojo con la chica. Y era como en plan, ostras, ¿es verdad? O sea,
Hermana.
ella con mucho menos conocimiento a nivel teórico que yo podía tener, estaba viendo que determinadas cosas no se estaban ajustando del todo,
Eso
como
es.
y
Eso
a mí me
es.
pareció como fascinante y lo metí en Google y yo, a ver si más gente ha pensado esto, ¿sabes? Yo en plan, milenio.
Eso es.
Y es verdad, había más gente que lo pensaba, no era solo, o sea, cuando ya me lo dijo mi hija, yo también lo pensaba y ya lo piensa mucha gente, no solo nosotras, ¿no?
Sí.
Entonces, me quedé como en plan, ¿y cómo ella lo ve tan claro si no ha estudiado pedagogía? O sea, simplemente a través como de las, le gusta a las personas y las observa, ¿no? O
Eso
sea,
es.
¿cómo?
Eso
¿Cómo?
es.
O sea, ¿cómo una niña simplemente observando se puede dar cuenta de determinadas cosas sin tener el conocimiento teórico? Y como los adultos a veces como que estamos cegados, y yo también la misma, ¿eh?
Cegados.
Que igual tú me dices,
Sí.
de hecho, la primera vez que a mí, yo descubrí todo esto a raíz de un vídeo de Instagram que una chica autista salía diciendo, diciendo que era autista. Y yo decía, es una chica normal, es una chica, y me explotó el cerebro, María, esto fue hace un montón de tiempo, ¿no? Y entonces ahí como empecé a indagar, empecé a contar cosas a la gente donde yo veía como que había determinados perfiles que ahora eran mucho más claros en niñas, y ostras, una revolución.
Sí. Y al final es toda esta parte que no se ve, pero que está. O sea, que está y que está y que necesitamos de alguna manera como verla. Y es muy curioso para mí como, por desgracia, porque es por desgracia, mucha gente cuando tiene como esa mirada o ha sido capaz de ver un poquito más allá en qué son los rasgos autistas, o sea, qué es ser autista. Gente sin formación, o sea, sin formación específica, es capaz de, cuando ve a alguien que cumple esas cosas que ha oído, percibido, visto, o sea, al final como con una parte como más de naturalidad, ¿no? Menos de estereotipo y más de pensar que esto sí es posible, o sea, que es posible que este perfil, ah, mira qué curioso, pues hace tala, pues mira, no sé qué. Y es verdad, es curiosísimo para mí, por ejemplo, una vez me pasó una amiga mía. Y además tampoco es que sea una persona que sepa especialmente ver, que sea especialmente ni empática ni cercana, o sea, que no es especialmente como alguien especialmente abierto en esto. Pues yo contaba como anécdotas de mi trabajo, obviamente sin dar nombres de nadie, pero como anécdotas de, ay, pues joder, fíjate esto, qué curioso, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues un día esta chica empieza un curso del paro y me dice, jo, hay un chico en mi grupo que yo creo que es autista, porque es que no sé por cómo, por las cosas que cuenta, por cómo habla, por cosas que tal. Dice, me ha recordado ejemplos que tú me has contado, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues en el trabajo que yo estaba antes, una semana después, viene un chico que en la entrevista me dice, estoy haciendo un curso del paro. Y entonces digo, ah, ¿de qué? No sé qué. Y dice, ah, pues un curso de fotografía. Y pienso, no puede ser. Y entonces digo, no puede ser. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese chico tenía 24 años. Ese chico había pasado por cinco o seis profesionales, me da igual que de la sanidad pública, que de la sanidad privada, o sea, había pasado por cinco profesionales que le habían dicho, pues, que era un poquito así peculiar, pero que no había nada más. Y mi amiga le ve en una primera clase de un curso y dice, ostras, este chaval a mí me cuadra con todo esto, ¿no? Entonces, creo que hay que simplemente como querer ver un poquito más allá. O sea, yo siempre cuando doy algún curso o formación o lo que sea, les digo, yo os voy a dar 2.000 ejemplos. Creo que porque tampoco sé resumir ni hacerlo de otra manera, pero os voy a dar 2.000 ejemplos de personas. ¿Por qué? Porque si yo os cuento, no sé quién con quién yo trabajo, pues mira, pasó esto, tú, y yo te cuento a ti una historia, yo no te estoy hablando solo poniéndote un PowerPoint con cosas técnicas, teóricas que puedes sacar de cualquier libro. Te estoy contando cosas de personas. ¿Qué ocurre? Que es mucho más fácil. Que con ese ejemplo tú de pronto digas, ostras, pues mira, no sé quién, qué tal, ala, pues hacía algo parecido. Uy, yo nunca pensé que eso sería ser autista. Uy, yo no sé qué. Entonces, de alguna manera, te abre mucho más la posibilidad de ver esa posible. Pero si no, seguimos sesgados. O sea, sesgados que cuando yo le digo a un profesional, no, bueno, yo trabajo con mujeres diagnosticadas en la edad adulta, Pero ¿cómo en la edad adulta? Eso es imposible. No serán autistas, no no sé qué, no no sé cuántos. Pero para mí lo grave no solo esto, es que a veces es flagrante el cómo explican lo que perciben y ni siquiera explicándolo con pelos y señales, con toda la claridad del universo, el profesional es capaz de verlo. Una chica me dio 4 folios escritos sobre por qué ella pensaba que había cosas que no hacía igual que el resto. Entonces ponía cosas que hago para que el resto no vea que soy rara, cosas que hago y creo que el resto no hace, cosas que tal, y me dio 4 folios. Cuando me lo mandó, o sea, aluciné porque dije, es una guía absoluta de cómo diagnosticar doble excepcionalidad en una mujer. Todo lo que ponía, cada una de las cosas, porque además abarcaba todo, ¿no? Lo social, la inflexibilidad, la parte de sensorial, absolutamente todo. Y esa misma guía se la había dado a 3 profesionales. Esa misma guía para mí, esos mismos apuntes, se los había dado a 3 profesionales y nadie le había sabido decir nada. Digo, jo, que a veces solo es querer saber un poquito más. O por lo menos decir, yo de este tema no manejo. Que por suerte pasa también, ¿eh? O sea, gente que dice, mira, yo de esto no manejo, pero si tú crees esto, pregunta a tal. O si crees esto, mira, vete a tal sitio. Pero es difícil. Normalmente es no, porque tienes empatía. No, porque yo te he dicho que se había muerto mi gato y me has dicho que lo sentías, y una persona autista pues me hablaría de trenes, matrículas, dinosaurios. O sea, no sé. Entonces, como que solo quizá viendo un poquitín más allá y quitándonos los estereotipos. O sea, sobre todo porque, claro, a nadie le encaja, ¿no? A nadie le encaja que, claro, que con esto luego viene la negación de yo pues soy autista, no creo, tú no puedes ser autista. No porque tal, porque cual, que luego ese es el segundo paso, esa es la segunda cosa quizá luego que más duele. Que yo digo, bueno, os van a decir una de estas frases. Entonces es como, no puedes ser autista porque, entonces todos somos un poco autistas, bueno, es que ahora todo el mundo es autista, bueno, es que a mí eso me pasa también y yo soy autista, bueno, es que, entonces es como, pero eso ya es, eso, ahí llegan, por desgracia, los que tienen suerte de que alguien les ve. Entonces yo digo, bueno, es una faena tener que llegar a esto, sí, pero es una suerte también poder llegar. Porque eso quiere decir que el primer paso ya lo has dado. Y hay mucha gente que no lo da. Y este mundo a día de hoy es un mundo loco para vivir de otra manera, que no sea sabiendo quién es uno.
Enfocado en la productividad y en el hacer y
Oh,
todo esto.
claro. Pero claro.
Volviendo un poco al tema del cole, yo creo que hemos dado un montón de ejemplos diferentes que se pueden extrapolar a personas pequeñitas también y creo que van a ayudar. Pero a mí se me vienen como ejemplos típicos, ¿no? El niño o niña que es como, voy a entrecomillar, ¿vale? Para que nos escuchen audio, que es muy buena niña, ¿no? Lo típico de la
Sí,
niña
sí, sí,
súper
sí, sí,
callada, tranquila,
sí,
tal, no sé qué, que se esfuerza,
sí,
bueno, se esfuerza mucho, o sea, no se ve desde fuera igual el esfuerzo que hace
sí,
por
sí,
estarse
sí,
quieta, callada.
sí,
Y en
sí,
casa explota. Esto es un signo de que hay que mirar cosas. Luego, algo que
de
estoy
que hay que mirar.
investigando últimamente, ay, ¿cómo se llama? El rechazo de patológico de la demanda, es que no sé cómo
Ah, bueno,
traducirlo.
sí,
Sí,
es un
¿no?
temazo.
Es un temazo, ¿no? Entonces, claro, yo pienso en la cantidad de veces que a mí me han dicho, no, esto no funciona con mi hijo porque tiene diagnosticado trastorno negativista desafiante, ¿no? Y yo, bueno, nunca he
Sí,
creído en
por
ese
ejemplo.
diagnóstico, desde,
No.
bueno, tú como eres educadora y disciplina también, para mí es como vamos a revisar metas erradas, porque esto me cuadra más con una meta
Absolutamente.
de poder, pero es que hay veces que no es una meta de poder. Y entonces, si no es una meta de poder, vamos a mirar un poquito más a ver qué está pasando, ¿no? ¿Cómo se relaciona a esta personita cuando le pedimos una cosa?
Eso es. Eso es. Y aquí ya entra, ¿no?, la parte encima de que son niños y niñas, y entonces, por tanto, como tenemos todo esto montado de las creencias, de cómo acompañar en la humanización de los seres pequeñitos, las tenemos tan montadas y tan distorsionadas de lo que son, pues esto para mí aún es un plus de dificultad para que encima se lo crean las familias o los profesionales, pero claro, esto está. Y hay otras cosas, quizá, que en otros perfiles o en perfiles de niñas quizá vamos a ver, y que de alguna forma no solo el explotar o esta parte de la niña modelo y estas cosas, sino que muchas veces también van a verse cosas muy curiosas respecto a cómo se relacionan con otros o con otras personas. No porque lo vayan a hacer mal, ¿no? No porque vayan a hacerlo mal de yo entiendo de. No, no, pues es que se relaciona muy bien. Bueno, es que a lo mejor también su interés especial es
Las
relacionarse con otras
personas.
personas, las personas. Por lo tanto, claro, si tu interés especial es relacionarte y es las personas y va a resultar que eres la leche en intereses especiales, pues entonces posiblemente lo vas a hacer muy bien. Posiblemente vas a destacar y van a decir, no, no, es buenísimo, bueno, tiene un montón de amigas o de amigos o tal. Entonces, va a haber esta parte. Es cierto que en niñas, pues hay esta parte quizá de la relación social que suele ser curioso a veces el hecho de, bueno, de preferencia a lo mejor pues por una persona, como que una persona a lo mejor sea en particular como nuestro interés especial y ahí vaya como todo el tema, que queramos que esa persona esté siempre porque es como nuestro amuleto. No como nuestro sitio seguro para ir a los sitios, es como eso que nos cuida el sistema nervioso, porque de alguna manera me da esa calma de sé que estás, sé que estás. Entonces, como ese anclaje, que aunque muchas veces se hace con cosas, obviamente también los niños neurotípicos, pero es cierto que dentro del espectro del autismo y en particular en niñas, este apego a cosas suele ser muy llamativo. No tiene por qué darse siempre, no, pero es cierto que suele ser muy llamativo. Entonces, en niñas va a verse a lo mejor también esta parte de mucho apego por cositas, un objeto, peluche, tela, jersey, me da exactamente igual el qué, que sea especial, que haya sido súper importante, que se haya querido llevar a sitios en los que yo no me sentía segura y entonces me lo quiero llevar porque es lo único que me da un poco de seguridad. Quizá esta parte de inflexibilidad no va a ser tan evidente a lo mejor como puede ser en otros perfiles, porque hay un condicionamiento muy rápido en cuanto a, no, esto no se hace así. Y a un niño se le permite, a lo mejor a una niña no, ¿no? De, no, no, no me montes este número a mí aquí por esta bobada. Y a lo mejor una niña a la primera me dice, ok, esto aquí no puede ser, porque si yo hago esto no pertenezco. Entonces, va a verse también, por supuesto, toda esta parte de, entendida como inflexibilidad de todos los cambios y demás. Y muchas veces en niñas va a ir quizá como más unido a esa necesidad de anticipación, a esa necesidad de querer tener toda la información, esa necesidad de, vale, ¿cómo va a ser esto? ¿Con quién? ¿En qué lugar? ¿De qué manera? Y querer como, más que un enfado cuando algo cambie, más buscar como sea la no varianza de la situación, porque es la manera en la que yo puedo sostener este mundo que no tiene sentido y que es todo impredecibilidad allá donde vayamos, ¿no? Entonces, va a haber también cosas a lo mejor curiosas en los intereses, porque están muy asociados los intereses muy vistos, los intereses autistas en niños, que obviamente también un poquito
Dinosaurios.
estereotipados, pero dinosaurios, trenes, cosas así, aviones, cosas así, ¿no? Como matrículas, coches, como cosas así. Y aunque está un poco estereotipado, es cierto que no es descartable, ni mucho menos que esto sean o planetas, por ejemplo, planetas es un temazo también que yo veo mucho, ¿se sabían los planetas de estos o cuántos? También, pero en niñas quizá estas cosas, claro, no van a ser tan llamativas porque son niñas, entonces, bueno, que se quede leyendo en el recreo un libro de sus animales favoritos y siempre traiga el mismo y no quiera salir al patio, vamos a decir, ay, qué lista, claro, es que le gustan mucho los animalitos. Sin embargo, si eso lo hace un niño, vamos a decir, oye, ¿qué pasa, no? ¿Cómo es que no está aquí con todos? Entonces, pues quitando eso, pero sus intereses van a ir como mucho más por cosas, como que se entiende que hay que guay. O sea, porque la naturaleza, los animales, pues todo temas, también es verdad que los temazos de anime manga pues suelen ser cositas que suelen de alguna manera gustar también por todo lo que permiten a nivel de irse a esos mundos y de generar y de lo guay que puede ser y de todo el trasfondo que puede tener y que puede generar para un interés intenso algo muy chulo. Pero va a haber temas como así, como eso, como un poquito más de este estilo, más sutiles, que va a ser, claro, la diferencia va a ser que realmente van a ser temas que vayan como muy a tope con ellos, o sea, que sí que van a ser, no va a ser como le gusta un poquito tal. También hay perfiles, por supuesto, que pueden tener gustitos así separados, pero no va a ser generalmente va a ser un interés muy grande por esos temas. Y no, le gusta la música. Bueno, le gusta la música, vale. Y hay familias que me dicen, no, bueno, pues le gustan un poco las canciones y a lo mejor acaba diciéndome, bueno, es verdad, se sabe la fecha de nacimiento, el nombre de los padres, sabe toda la vida del cantante de no sé qué, tiene apuntado no sé qué, hace listas con
Las
Hace listas
canciones,
con todos los no sé qué. Claro,
los distintos álbumes barra
claro,
eras.
claro, claro. Entonces, aquí no sé qué. Entonces, claro, son como cosas que dices, vamos a ver, que a alguien le guste hacer listas le convierte en autista. Pues hombre, no, si solo te gusta hacer listas, no necesariamente. Ahora, si te gusta hacer listas y un montón de cositas más de las que estamos diciendo, pues a lo mejor entonces como que medio plantearlo. Pero claro, que vamos a ver este tipo de cosas. Va a haber también muchas veces las familias van a ser cuando obviamente hay un entorno bueno y un apego seguro dentro de lo más seguro posible. O sea, va a haber esta parte, ¿no? De como usar mucho a las figuras de apego para relacionarse. Entonces, hay veces que hay niñas como muy desenvueltas en otros entornos que, sin embargo, suelen usar mucho a las madres o a los padres en los parques para acercarse, para como un poco de vehículo de, y también a pesar, y para mí a veces es llamativo, como a pesar de estar en un entorno que, por todo lo que uno indaga, es un entorno absolutamente o muy saludable, estable, con un buen apego, con un tal, como hay como a veces como reacciones un poco extrañas con algunos miembros de la familia, como hay como mucho, 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 si se puede mucho, o sea, mucho apego, entiéndaseme, por Dios, o sea, mucho como a lo mejor con la madre y que con el padre realmente el padre lo haya hecho todo bien, pero haya como que no, o sea, como que se ven como cosas llamativas. Entonces, luego, pues eso, niñas que a lo mejor tienen explosiones tremendas que no pueden controlar, niñas que de pronto parece que no pueden hablar, que se quedan calladas y que esto pasa y pasa en adultas, y yo trabajo con adultas que no pueden hablar y que si han tenido una crisis tremenda, me dicen no puedo tener sesión hoy porque no puedo hablar. O sea, porque realmente no hay esta parte. Más luego toda la parte de lo que entendemos por estereotipias, ¿no? Que tenemos muy claras pues no sé, yo creo que como el aleteo de brazos, andar de puntillas y dar vueltas es como que lo tenemos como muy asociado al autismo, eso y que molestan los ruidos. Y que no les gusta que les toquen. Que yo digo, madre, la idea está de no les gusta que les toquen, digo, ya lo asociamos al cariño y se nos va de las manos, que no tiene absolutamente nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Pero esta parte sensorial en niñas va a ser menos evidente en algunos casos, pero también va a ser curiosa. También toda esta parte de niñas que, no, no, mi hija no aletea. Y a lo mejor te dicen, bueno, aletea a lo mejor un poco de muy pequeña, pero luego se le pasó, dejó de hacerlo. Pero son niñas que sí llevan a cabo comportamientos en cierta medida ritualizados en cierta forma. O sea, y me da igual que no aletees, si te pasas el día pasando tus deditos así seguido, ¿sabes? Si te tocas los dientes, si te pasas el día mirando cómo entra el polvo por una ventana y se refleja con la luz, si no aleteas, pero pones las manos debajo de los muslos para mover los muslos rítmicamente y poder regularte, si resulta que te muerdes las uñas o te arrancas los pellejitos y las pieles hasta atrás. Entonces, hay un montón, o si a lo mejor tienes contracturas en tu cuerpo porque resulta que tu estereotipo a lo mejor era hacer así, pero como te lo prohibieron, pues ahora a tus 35 resulta que tienes contracturas en un montón de partes de tu cuerpo porque lo que te nace es hacer eso, o te balanceabas y te venía súper bien, pero te dijeron, eso no se hace, ¿qué haces? ¿Qué haces moviéndote? Estate quieta en la silla. Entonces, este tipo de cosas también sensoriales nos tienen que decir algo. No podemos obviar esta parte. Tenemos que estar atentos porque, bueno, es muy importante, incluso en la parte de comunicación, ¿no? Que suele ser algo que es tremendamente capacitista la frase, pero algo que yo les digo a las familias porque lo suelo ver mucho. Muchas veces en perfiles de doble seccionalidad está él, bueno, es muy lista, pero. Es muy lista, pero. Entonces yo digo, vale, cuando algo no nos está encajando, o sea, cuando estamos viendo esta parte de, jolín. Pero si es que, madre mía, con lo lista que es para unas cosas, y es que luego resulta que le haces una broma de tal y no se entera. O es que resulta que a lo mejor dices algo y te dice, pero es verdad. Y dices, pero ¿cómo va a ser verdad? Porque lo estás diciendo. O sea, es decir, no sé, hay como una parte en todo esto que de alguna manera es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, también en niños, por Dios, pero en niñas más. Más porque. Resulta que si yo no sé, si yo creo que todo el mundo es honesto y si yo creo que todo el mundo me dice la verdad, voy a tener un problema. Voy a tener un problema, por supuesto, siendo niño o siendo niña, pero siendo niña, creciendo y siendo adolescente, voy a tener un problema aún mayor. Entonces, Es muy necesario saber esto, porque si no, de alguna manera, estamos muchas veces lanzando a los leones a nuestras niñas. Las estamos sin quererlo, por supuesto. Lo último que queremos es que las hagan daño. Y a la vez, esta parte de no saber hace que caigas en los leones, te lanzan a la selva. Yo trabajo con adolescentes que me hacen unas preguntas que pienso, ostras. Que yo esto lo daba por supuesto, o sea, yo daba por supuesto esto, pero claro, luego te pones a analizarlo y dices, ¿cómo lo vas a dar por supuesto? O sea, si tienes un novio que te dice, oye, te está escribiendo mucho no sé quién de tu clase, pues no sé, no creo que debieras hablar con él, y a lo mejor te pone después de ese mensaje, a ver, que yo lo digo por ti. Porque te quiero, porque sé cómo son los chicos. Pues de alguna manera, claro que esto lo pueden colar a cualquiera en otras circunstancias, ¿no? Pero es decir, si tú como persona autista que procesas entendiendo que el lenguaje se usa para comunicar y que qué sentido tiene usar el lenguaje para algo más allá que no sea comunicar, y si yo te estoy diciendo, no lo digo porque me moleste, lo digo por ti, pues es que entiendo que lo dices por mí, entiendo que esto no puede ser mentira. Entonces, al final hay un montón de cosas como muy por debajo que el daño que hacen no están por debajo. Entonces, es como muy importante el entender. Y cuando la gente dice, pero ¿y qué más da un diagnóstico? Si no va a cambiar su vida, va a cambiar totalmente. O sea, y es una etiqueta, ¿no? Etiquetas son las que ponéis vosotros, diciendo, porque es una tímida, una no sé qué, una especialita, no la puedes llevar a ningún restaurante porque siempre quiere comer lo mismo. Esas son las etiquetas. Las etiquetas no son los diagnósticos, o sea, son esas. Y esas son las que hacen más daño. Las otras no, las otras te dicen, ah, que es que no soy especialista. Es que resulta que a mí me gusta comer lo mismo en el mismo sitio porque sé cómo lo hacen, porque sé qué tal, y a poder ser que use los tomates del mismo sitio. Entonces, claro, el cómo nos tratamos cambia completamente. Y
Cambia la
claro,
etiqueta.
es muy importante. Claro, cambia. Y ya de
Cambia
pronto, ah, vale, que es que
fortaleza.
no era. Eso es. Eso es. Cambia eso y cambia a tengo derecho a. O sea, tengo
Pertenece.
derecho a pedirte que me. Sí, eso es. O sea, yo no soy, y pertenezco y soy parte y tengo derecho a decir que esto no me viene bien. O sea, y por supuesto, decir, no me viene bien y además que generalmente cuando uno empieza como a conocerse y uno empieza a lo mejor en un proceso de identificación o de decir, es como que se da cuenta que quizá las cosas. Parece que le molestan más que antes, o la gente le dice, es que pareces más autista desde que lo sabes. Es que ahora resulta que esto te molesta y antes no te molestaba, ¿no? Sí, molestaba. Lo que pasa es que no me atreví a decírtelo, no me creía en la potestad, o simplemente no me daba cuenta de que me molestaba. Cuando me doy cuenta, te lo digo, claro, y tengo derecho a decir que no me gusta ir a este bar porque este bar tiene dos teles y mucha música y entonces la gente habla y a mí me vuelve loca y tengo derecho a decir que no quiero estar en este sitio sin que me digas, hija, no le no molesta a nadie aquí. Es que de verdad no se puede ir a ningún sitio. No, es que yo no quiero estar aquí, ¿sabes? Y sin problema, o sea, no quiero estar aquí, no pasa nada. Pero uno gana como la capacidad de respetarse, que parece mentira, ¿no? Que tengamos que ganarla.
La
Pero uno,
reconquista, ¿no?
sí. Uno gana como esa parte bueno, de soberanía, de decir que no, ¿sabes? Que es que a mí esto no, por esto. Y me viene mal, por esto. Y ya está. O sea, y yo necesito otra cosa. Y ya está. Y es que es necesitar otra cosa. Y es así.
Yo me quedo con ese amar la vida del que hablabas de ahora me gusta la vida, ¿no? De tu paciente acompañada. Se nos ha ido mucho el tiempo, o sea, no se nos ha ido mucho. Me ha
Sí,
encantado. No, no le
a mí también,
quitaría ni un
pero es.
minuto y a la vez nos toca cerrar. Yo tengo un pensamiento y tú me dices cómo lo ves, ¿vale? Pensando en las personas que están en aula, el atasco monumental que tienen en orientación por falta de medios en, yo diría que todas las comunidades autónomas, y en lo difícil que es muchas veces incluso esos niños, y mejor dicho, esas niñas a las que se les pasa un
Sí.
cribaje, pero ahí se ha quedado ahí, entonces
Sí.
no tengo tiempo, tal.
Sí.
Yo le diría que a esos docentes las trataran, no, la palabra no es tratar, que las cuidaran como si tuvieran un
Sí.
diagnóstico. No, no que
Eso
les
es.
pusieran la etiqueta a ellos, pero bueno, que tuvieran un especial cuidado de, oye, ¿tú qué
Eso
necesitas? Un poco lo que te
es,
decía al principio. ¿Quieres unos tapones? ¿Quieres que pongamos tapas a las sillas? Cuéntanos, ¿tú qué necesitas? Y eso abre también como
claro,
esa inclusión no se queda en papelitos ni en el día de la PAN ni nada.
eso
Esa
es,
inclusión la ven en el día a día. Todas las personas tienen
eso es,
capacidades, fortalezas
eso es,
y cosas que necesitan. Entonces, esa
eso
es una
es,
inclusión real. Sin tener
sí.
un diagnóstico, sin tener un papel. Si tú ves cosas, porque los docentes son muy buenos viendo cosas, están todo el
Claro,
día pendiente del alumnado.
claro,
Ojalá que le pudieran
claro.
valorar en orientación, pero si no es posible o mientras sucede, hay determinadas cosas que se pueden
Sí,
hacer, que no cuestan nada.
sí. Y sobre todo que no van a hacer mal. O sea, que no es como, uy, es que si hago esto, es que si haces eso, pues como mucho le vendrá bien. O sea, no hay nada que pueda hacer mal por adaptar un poco, por tener en cuenta todas estas cosas y por decir, vale, pues si esto no te viene bien, pues lo modificamos, pero incluimos cosas en el aula, sencillamente porque todos formamos parte de aquí. Y de alguna manera como, uy, perdón, y de alguna manera como, vale, pues tengo esto, veo estas características. No importa que no haya un diagnóstico porque hacerlo va a venir bien. Y puede ser que si yo veo que molesta algo de ruido, pues que de alguna manera pueda ofrecer esta parte, pero incluso se lo puedo ofrecer a todos. O sea, a todos, en un cole de aquí que estoy haciendo unas cosas con los profes para llevar algunos materiales, para regular un poco y tal, porque hay algunos perfiles pues, que en algún modo son curiosos y que han abierto mucho la mirada y quieren, bueno, pues ver un poquito más allá. Es como. Se naturaliza de tal forma, se mete en el cole como está aquí esta posibilidad. Y es decir, cuando tú lo metes como algo natural, se vive como natural. Por lo tanto, si alguien lo necesita, no va a decir, pues voy a ser la rara de los cascos o el raro de tal o el no sé qué, sino como que va a resultar que va a decir a alguien, ¡ah, no, qué guay esto! ¡Hala! ¿Cómo mola usar tal? O anda, esto qué chulo. Y esa parte de naturalidad y de normalidad va a ser la que va a permitir que las personas digan, ah, es que no soy el raro, que es que resulta que a mí me gusta esto y está bien, o sea, y no pasa nada, está incluido aquí. Entonces, todo lo que podamos hacer para que uno lo viva como natural es que vamos a abrir otro abanico de sentirse valioso. Uno, o sea, decir, esto está aquí, lo usas. Y ya está, y lo usamos todos, o sea, y lo metemos y. Y claro, va a cambiar tanto, igual que, por supuesto, toda la parte de anticipar, de avisar, de todas estas cosas. Hacía una formación, y esto rápido, pues eso que es muy tarde. Hacía una formación para una escuela de idiomas que muy majos me dijeron que había muchos perfiles de adultos que estaban sin diagnóstico, pero que ellos veían muchísimas cosas que les llamaban la atención y que hicieron una formación muy amplia para todo esto. Entonces, hicimos como unos materiales, yo les decía, vale, es que. Como unos materiales de llegada a la escuela de idiomas, donde tú pones dónde es el sitio exacto donde se hace tal cosa. Si necesitas hacer una reclamación de los pasos son esto, esto y esto y esto y esto. O sea, una guía que tú puedas dar de todo explicado no va a ser mal a nadie. Sin embargo, va a hacer posiblemente que una persona que no se atrevería a lo mejor a preguntarte y que a lo mejor el año que viene se va de la escuela de idiomas porque no sabe. Ni qué hacer, ni dónde ir, y no se atreve a decirte, pues porque posiblemente una de las cosas que más le cueste sea el ir y decirte, oye, perdona, ¿esto por dónde? ¿A quién pregunto? Pues si esto lo facilitamos, vamos a hacer que los entornos sean sitios para todos, que es que el mundo es de todos. O sea, entonces, ¿qué pasa porque tú facilites? ¿Qué pasa porque tú digas, oye, chicos, a partir de ahora, cuando vayamos a las excursiones, os voy a poner. Os voy a dar la información previamente y vamos a ver un PowerPoint sobre el sitio al que vamos a ir para que sepáis cómo es el sitio. Y os voy a dar toda la información de cómo vamos a ir. Si sospechamos que por supuesto le va a venir bien a un montón de gente, pero si sospechamos que tenemos un alumno autista en nuestra clase que está sin diagnosticar, es que le vamos a alegrar la vida. Una mujer con la que trabajo me decía, a mí no me gusta irme de vacaciones, era un tormento las vacaciones. O sea, ¿qué es eso de irte de vacaciones y que la gente diga, no, hoy no sé dónde, no, mejor hoy no sé dónde, no, mejor hoy no sé dónde? No, o sea, eso no es una opción. Y ella decía, y ahora desde que hago un PowerPoint con mi familia de las vacaciones, voy contenta de vacaciones. Dice, y lo pongo en la tele de casa. Y les digo, Esto os parece bien, esto nos parece bien, esto os parece bien. Dice, yo hago las modificaciones que sean. Eso sí, lo que ponga en el PowerPoint, una vez que todos hemos dicho que se hace, se hace. Si alguien se pone malo, no, no le voy a obligar a ir al museo si se levanta vomitando. Pero no me digas, no, al final al museo no, al final vamos a ir a ver si hay entradas para ir a no sé dónde. Entonces, si al final todo es tener en cuenta al otro y tener en cuenta como base y qué mundo tan bonito se nos quedaría, ¿no? Y qué segura se sentiría la gente para decir, pues que a mí esto me viene bien, o yo esto necesitaría, porque cuando lo damos en las aulas, cuando lo normalizamos, pues lo normalizamos y nuestro cerebro dice, ah, que tengo derecho a que esto sea fácil y a pedirlo, perfecto. Pues entonces lo hago. No necesito estar a los 30 dedicando un año para ver cómo desmonto yo esto que pensé que no era posible. Entonces, tenemos en la mano allanar tanto el camino y favorecer tanto como una capacidad de integrar como toda la parte de nuestro sistema nervioso de otra manera, que cualquier cosa que nos parezca pequeña va a marcar tanto la diferencia en las personas, que es que no podemos no hacerlo. Porque tenemos en la mano, tenemos a esto, poder cambiar su vida. O sea, es que, y puede parecer qué bonito, ¿no? Qué romántico, falta aquí el confeti, para nada, es que es verdad. O sea, es que es verdad, es que la cantidad de adultos que cuando me cuentan cosas de su infancia y su adolescencia han marcado una diferencia en su vida, muchísimas personas, pero no para mal, ni mucho menos también, pero no solo para mal, sino mucha gente para bien. Ha cambiado posiblemente su destino el hecho de que alguien se paró a mirarlos. Entonces, pues hombre, si podemos ser ese que se pare a mirarlo o un poquito, o por lo menos no gire la cara, ¿no? Pues ya
Sí.
tendremos un camino muy bonito hecho. Entonces, pues bueno, ese es el tema, el
Qué
mirar más
bonito.
allá,
Me
el mirar
encanta,
más allá al
María. A
final.
mí de este tema yo siempre me enfoco mucho en la prevención. Me vuelve, o sea, es como, tengo como una obsesión por no perder el tiempo y demás, ¿no? Entonces, para mí no atender esta parte, además es que es tan sencilla, porque igual tú tienes unos patrones disfuncionales en tu casa y se puede trabajar mucho a nivel de vínculo y apego. Pero ostras, no va de un día para otro. Pero hacer cuatro adaptaciones en el aula puede marcar y mucho la vida de una persona. Es que veo como que
Sí,
el coste-beneficio
eso
es tan
es.
potente.
Eso es.
Bueno, que muchas gracias por tu
Eso
trabajo.
es.
Yo lo digo siempre que te
Gracias a ti
presento y no
por
lo he dicho,
darle.
pero gracias a María, yo sigo casada, entonces, por favor. De verdad, muchas gracias cuando hagamos las bodas de plata o de oro, lo que hagamos. Te invitaremos y
Sí,
de verdad,
ya hay un
gracias.
discurso
Esta
precioso.
gente se ha entendido sus cerebros gracias a mí, ¿eh? Porque no se entendían.
No, no,
Muchas
no, gracias
gracias.
a cómo os miráis. Ese es el kit.
Gracias, María,
Gracias
de
a ti,
corazón, por
preciosa.
esto y por todo. Gracias a todas las personas que nos habéis escuchado. Igual hemos ido muy rápido. Os animo a volver a ver por la ponencia porque tiene muchísima chicha, hemos dicho muchas cosas y bueno, que cualquier duda estamos aquí para lo que necesitéis, dejaremos el contacto de María, que además ha empezado a hacer unos vídeos divertidísimos, como los de Mara de Croquetamente, de hola, que mira los ojos. Así que bueno, en tono de humor yo creo que también se pueden hablar las cosas, siempre desde el respeto, yo
Sí,
creo que lo hemos hecho desde el
yo creo que
respeto.
sí.
Pero por lo menos que nos quede el recurso de reírnos, ¿sabes? Que
Sí,
hace tanto
qué
caos
menos,
que podamos
qué
reírnos.
menos.
Muchas gracias, María. Un lujo, de
A
verdad,
ti.
que estés aquí. Muy grande a todos y todas.